Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Doruses, decir de charlas islámicas, les vamos a poner la segunda parte del jutba que se impartió en español el pasado día 19 de agosto de 2016 en la mezquita Salem en la ciudad de Doctorar en las Islas Canarias, titulado El Din como guía al mejor de los destinos del ser humano.
En el nombre de Allah, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabed que Allah está con la comunidad y que todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Siervos de Allah, afianzaros en el Islam, agarraos a la cuerda más fuerte, que está formada por las palabras de Allah Subhanahu wa Ta'ala en el Sagrado Corán y la Sunna de nuestro querido y amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Una vez dos predicadores musulmanes llegaron a un pueblo con el propósito de hacer predicación, de hacer dawa. Mientras uno hacía discursos eruditos con grandes palabras muy rebuscadas, el otro compartía su fe a base de cuentos y palabras sencillas. La gente abandonó pronto al primero para ir a escuchar al segundo. Aquel, después abatido, se quejó a su compañero y recibió por respuesta esta parábola. Dos hombres llegan a una ciudad y se dedican a vender joyas. Uno vende perlas y piedras preciosas y el otro bisutería. ¿Quién crees que reunió más gente? El que vende bisutería, contestó. Evidentemente, vende más quien vende bisutería porque es lo que la mayoría puede comprar. Poco sirve decir verdades profundas si no están al alcance de los que escuchan. Por lo tanto, una forma de reconocer el camino hacia Allah es porque se trata de un camino fácil. En esta segunda parte, seguimos hablando de algunas características de nuestra religión que la distinguen de otras religiones y que demuestran que estamos en el camino de Dios, alabado sea. El Islam es una religión fácil y sencilla. En el Islam no se pide a la gente que haga cosas que no pueden hacer. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Baca, al Bácara, y en la ley 286. Alá no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Baca, al Bácara, y en la ley 185. Dios quiere haceroslo fácil y no difícil. Dice el Sagrado Corán en la sura de la peregrinación, al Hajj, y en la ley 78. Y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. Pero no solamente está claro en el Corán, sino también en los hadices, en las tradiciones que fueron transmitidas de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Relató Abu Huraira y fue transmitido por Buhari y por Muslim, que el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: la religión es facilidad. Aquel que impone severidad en la religión será vencido por ella. Así pues, haced vuestros deberes de un modo apropiado, sincero, moderado y con alegría. Buscad la ayuda de Dios por la mañana y por la tarde y durante una parte de la noche, pues con moderación alcanzaréis vuestro anhelo. Veamos algunos ejemplos en los actos de adoración donde se ve la moderación. Por ejemplo, es necesario hacer el lavado espiritual con agua, el vudú, antes de rezar. Sin embargo, si no hay agua, o se tiene alergia, o existe un riesgo de enfermedad debido al agua muy fría, se puede hacer tayamum con el suelo, si se puede utilizar tierra o se puede utilizar una piedra. Es decir, el suelo reemplaza entonces al agua. Al viajero, por ejemplo, se le permite realizar oraciones de dos rakah en lugar de las cuatro establecidas debido al cansancio, a la falta de tiempo, etc. Es decir, se le permite reducir el tiempo de la oración. Es obligatorio estar de pie mientras se realizan las oraciones. Sin embargo, aquellos que están enfermos o débiles pueden realizarlas sentados. Puede ser difícil para los enfermos y viajeros realizar el ayuno en Ramadán. De este modo, el Islam le deja la libertad para realizar el ayuno o comer. Ellos pueden ayunar cuando estén mejor o cuando vuelvan de viaje. Si hay riesgo de epidemia, guerra, etcétera, los musulmanes que tienen que hacer el Hajj pueden posponerlo, es decir, la peregrinación, pueden posponerlo hasta que el riesgo haya desaparecido. Y así podríamos seguir nombrando facilidades que tiene nuestra religión. En quinto lugar, el Islam abolió y eliminó las diferencias de clase, las desigualdades y los privilegios que estaban presentes en cada época e introdujo el principio de que la gente no tiene diferencia en lo que se refiere a su origen. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la Ley 1. Oh humanos, tened taqwa, tened temor de vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. De aquí deducimos que nadie debe sentirse superior a otros, pues todos venimos de un hombre, de Adán, la paz de Dios con él. Ante nuestro Creador todos somos iguales. Esto no quiere decir que todos seamos exactamente iguales, pues no se pueden negar las diferencias naturales, sino que en lo único que realmente debemos competir es en intentar destacar, en agradar a Dios, alabado sea, con nuestro comportamiento. Transmitió Muslim que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: Dios no mira sus cuerpos ni el color de su piel, sino sus actos y sus corazones. Es decir, mira las acciones internas y externas y la sinceridad con la que se hacen. Sexto, el Islam busca un término medio entre disfrutar de la vida pero sin olvidar la otra. Algunas religiones dan importancia a los placeres corporales y a los beneficios materiales. Animan a sus seguidores a dar importancia al mundo. Otras, por el contrario, dan importancia al desarrollo del espíritu y al debilitamiento de los deseos del alma mediante el acto de infligir dolor al cuerpo e invitan a ser negligentes en la vida mundana. Sin embargo, el Islam establece un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo, el mundo y el más allá. Concede igual importancia a ambos, busca satisfacer las necesidades de ambos de forma, por supuesto, separada. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, al Bácara, y en las Aleyas 200 y 201. Hay entre los hombres quienes dicen: Señor, danos en la vida de acá. Esos no tendrán parte en la otra vida. Otros dicen: Señor, danos bien en la vida de acá y en la otra, y presérvanos del castigo del fuego. Dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue relatado por Ali ibn Abu Talib y por Abdallah ibn Umar, y recogido en el libro de la historia de Buhari: vive para esta vida como si fueras a hacerlo eternamente, y para la otra como si fueras a morir mañana. ¿Por qué el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, cuya misión en la vida era llamar a la vida eterna, nos dice que disfrutemos de esta vida? Esto es así porque cuando la esperanza de la vida en este mundo es abandonada, el hombre se muere. La esperanza por el futuro de este mundo y por nuestra posición en él es necesaria para que seamos capaces de dedicarnos también a nuestras tareas de esta vida. Por lo tanto, nuestra vida debe ser un punto intermedio entre disfrutar de las maravillas que Dios, alabado sea, nos ha dado para esta vida, pero sin olvidar los actos de adoración y del buen comportamiento que debemos tener para ser admitidos como de los elegidos para la otra vida. Séptimo, no existen clérigos en el Islam. Todo el mundo tiene que aprender tanto como pueda. En el Islam no existe una clase privilegiada distinguida que opera como intermediaria entre el siervo y el creador para la realización de los actos de adoración. En el Corán no encontraremos ninguna clase de sistema que pueda promover o apoyar a las jerarquías religiosas o a la tiranía o a la opresión. Pero sí encontraremos textos que hablan de la igualdad entre todos los seres humanos y que afirman que los mejores entre ellos son los más piadosos y los más cercanos a Dios y quienes siguen sus leyes más fielmente. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las Habitaciones Privadas, al Hujurat, y en la Ley 13. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso. Ciertamente Dios es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis. Y dice también el Sagrado Corán en la Sura de las Dunas y en la Ley 19. Todos tendrán grados diferentes en el día del juicio según sus obras, y se les retribuirá acordes a ella, y por cierto que nadie será oprimido. Los títulos y nombre que los eruditos confieren a alguien o que la gente les confiere a ellos solo hacen referencia al nivel de conocimiento que la persona adquirió sobre las normas de la ley. Puede ser también una forma de distinguir el campo del conocimiento en el que la persona se especializó, tal como es el caso del jurista, faqih, el juez, cadí o el mufti, para aquellos que se han especializado en la emisión de dictámenes legales, o exegeta, mufassir, para quien se ha especializado en comentar y explicar el libro de Dios, el Sagrado Corán, o compilador o historiólogo, muhaddis, para aquellos que se han especializado en la ciencia de la compilación, autenticación y clasificación de las tradiciones transmitidas de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, los hadices. Pero ninguno de estos títulos le atribuye ninguna potestad sobre los demás y no implica en absoluto que haya que seguirlos y obedecerles ciegamente, puesto que las decisiones son individuales de cada uno. Un musulmán no puede olvidar que todos seremos juzgados por nuestros actos, por lo tanto, las decisiones son de cada uno mismo, son decisiones individuales. Y la octava y última característica que vamos a nombrar que hace que el Islam sea una religión diferente a las demás, es que el Islam es la religión de la ética y las virtudes. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Baqara, al-Baqara, y en la ley 177. La piedad no consiste en orientarse hacia el occidente o al oriente, sino que consiste en creer en Dios, en el día del juicio, en los ángeles, en el libro, es decir, las revelaciones, en los profetas, en hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, en hacer la oración prescrita, en pagar el zakat, es decir, la limosna, el impuesto de limosna, el impuesto de caridad, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, en la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los que tienen taqwa, los que son temerosos de Dios. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Mi sustentador, es decir, Dios, alabado sea, me ha dado 9 premisas. Permanecer consciente de él, ya sea en privado o en público. Hablar con justicia, ya sea a gusto o a disgusto. Mostrar moderación tanto en la riqueza como en la pobreza. Restablecer la amistad con aquellos que se apartan de mí. Darle a quien me rechaza. Que mi silencio esté ocupado por el pensamiento. Que mi mirada sea una inhibición de mala conducta y que ordene lo que es bueno y correcto. Por todo lo anterior, es por lo que el Islam es una de las religiones más extendidas de la Tierra. Les doy algunos datos. Hay casi 1.600 millones de creyentes, lo que significa que una de cada 5 personas del planeta es musulmana. Los hay de todas las etnias y nacionalidades. Por ejemplo, en China son 50 millones. Entre los musulmanes, solo el 15% son árabes o arabizados, por lo que dentro de la comunidad musulmana son una minoría nada representativa. Indonesia, por ejemplo, es el país en el que más viven musulmanes, hay 180 millones. Por último, comentarles que en la Unión Europea actualmente superan los 12 millones de personas entre emigrantes, descendientes de emigrantes y conversos. Si a estos 1.600 millones de personas le preguntáramos quién es Dios, ellos contestarían lo mismo que dice el Sagrado Corán en la sura de la reunión al Hajj y en la ley 22. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el clemente y el misericordioso. Y Dios sabe más.